recibir la luz divina.
Bueno, es una frase, no es tan así, pero de un señor, un paciente, una persona que estuvo internado en el Borda hace muchos años atrás, al cual recuerdo con mucho cariño, que él decía, tengo el escrito, ¿puedo leer tres frases nomás? Trabajé mucho en la universidad, seguro que ahora diría otra cosa diferente después de que vos me contestes. Bueno, este señor ingresa al Bordas, un ingeniero lituano, haciendo una huelga de hambre porque él quería avisarle a la humanidad que venía la guerra atómica, la tercera guerra mundial. Él dice que no entiende cómo un hombre, según él, ¿no?, con sus escasos conocimientos, podía ser ante Dios prestigiado de esta manera. La manera como yo recibí la luz divina lleva mucha similitud con el suceso de Pablo. Se me dio repentinamente, pero no tanto como a él. Y yo en aquel entonces no tenía ningún mérito en el campo religioso. Era un hombre común y corriente que iba a la iglesia tal vez dos veces por año. Bueno, el resto es toda la elaboración que él hace de dónde deduce que va a venir la Tercera Guerra Mundial. Mi pregunta es, si él recepciona algo, ¿qué determina la iluminación, si es posible, o la enfermedad? ¿Qué no hay ahí?
En este caso,
la enfermedad sería, ¿no?
Sí, ¿cuál sería?
Es una parafrenia, es decir, es una variedad de los delirios persecutorios. Es un delirio que tiene como
carácter... ¿Se llama así?
Sí, parafrenia, sí. Uh-huh. Sí. Es decir, él hace toda una elaboración a través de los números, de cómo el 0, el 1, el 2, le muestran a él que esto es los índices de que va a acontecer la Tercera Guerra Mundial. A mí lo que me impactó fue lo de cómo él registra un antes y un después. Esto del recibir la luz divina. Y he escuchado muchas veces, como por ejemplo, la iniciación de un chamán es muchas veces lindando con lo que llamamos enfermedad mental, ¿no? Es decir, o para un lado o para el otro. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia? Hablando con Verity, ella me comentaba que una vez a Ariel le respondiste algo de lo crístico, ¿no? Es decir, que algo de esto marcaba la diferencia. Pero bueno, es decir...
¿Así que es de la vida de ese hombre, así como es?
Después, no sé, cuando lograron que comiera, es decir, lo medicaron lo suficiente como para que sus ideas desaparecieran, lo dieron de alta. Después no supe más nada, no era un paciente ambulatorio, era un paciente que estaba internado.
Y después lo dieron de alta.
Claro, sí, esa es la función del hospital. Cuando se los compensa, generalmente, compensar es sacar todo esto que al ser humano común le molesta, ¿no? O al médico también.
Qué tema, ¿eh? Me estaba acordando un poco esa canción de Cortés, como que lo devolvieron al mundo disfrazado de cordura. Una cosa así. Me acordaba de eso. Entonces, sería bueno investigar qué fue de la vida de él luego. Sería bueno eso, para ver cuál es como la envergadura del proceso que él vivió. Como si es un proceso, digamos, como aislado de él, o un proceso que viene de un pasado y que necesitó de ese llamado realismo para producir una determinada inoculación, a pesar de él mismo en muchos aspectos. Sobre todo eso, a pesar de él mismo. Por eso sería bueno ver qué pasó luego. Como decía esa canción, disfrazado de cordura, ¿cuánto tiempo dura eso? La cordura de él, o la aparente cordura de él. Porque eso hablaría un poco de la determinación del alma, la vigencia de la cordura. Sería un poco eso. O sea, ¿por qué él está limitado a ese mecanismo para percibir una determinada realidad? ¿Por qué? ¿Por qué percibe como si fuera de una manera e interpreta de otra? O sea, ¿qué es lo que no hay en el medio y cuál es la condición del intérprete? O sea, ¿cuáles son los elementos con que cuenta el intérprete? Entonces hay algo que está expuesto como si fuera circunstancialmente a la iluminación, vamos a decirlo así. En el medio no hay nada, y en el que interpreta hay elementos de todo tipo, que hablan de esto, pero que también los llevan a un cuadro X. Por eso quisiera saber qué pasó luego, para ver si la determinación como si fuera del ámbito de la luz para con él, ¿cuál ha sido? En algún sentido la determinación de él mismo. ¿Cómo continúa verdaderamente ese proceso? O sea, si él nuevamente se sale de esa aparente cordura y se alista nuevamente a la luz o no. Lo que llamás como delirios persecutorios, ¿quién lo perseguía? ¿Vas a acordar el personaje del filo de la navaja? Dios lo perseguía, decía. Era una persecución. ¿Pero por qué él la encaraba así? ¿O por qué la concebía así, como una persecución? Cuando en realidad Dios no lo iba a perseguir así. Eran sus propias posibilidades las que perseguían al rebelde que había en él. Y él debía comprender esa relación entre la posibilidad y la resistencia. En esa vida estaba triunfando la resistencia, seguramente. Pero aún así, la posibilidad se había pronunciado ya. O sea, ¿podría ser la figura del minero el acto seguido a la figura de él? Puede ser. Ya aparentemente más normalizado todo. Volvería ese impacto, pero con otra connotación, con otra presión, no como algo persecutorio, de otra naturaleza, como algo inquietante más que nada. En el minero, había más inquietud que persecución. Él estaba inquieto, pero había en algún sentido persecución también. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Cómo poder ayudar a ilustrar a un ser humano todo aquello que vive en el medio? Yo creo que el número 3 en números, no por lo que está más allá de la dualidad, el número 3, que sería como la parte más humana, ni se había capacitado para comprender a ese intermediario, ni había vivido tampoco. Entonces, ante la ausencia de esos dos grandes valores, surgía la posibilidad, siendo un problema. Negligencias de una educación, escasa noción de lo que la vida es, escasa aptitud de vivir. Cuando por un lado uno ha quedado tan expuesto a la vida y a la luz? ¿Qué tipo de síntomas puede acarrear todo eso? Esa desidia, ese olvido. Tal vez eso que vos has citado.
Lo que sigue es una historia autobiográfica de Jaco en sus visitas al Hospital Borda, que realizaba junto a un discípulo.
Pues es que me quedé muy en el recuerdo de un chico jovencito, 20 y pico de años, en un estado X, pero con una curiosa variedad, ¿no? Decía que a las noches lo llevaban a una escuela, y él estudiaba en la escuela. Y que muchos de los que estudiaban eran los libros de Alice Bailey, ¿te acuerdas? Qué cosa eso, ¿no? Qué extraña concesión de la vida y el destino, ¿no? Porque por un lado había como un suspenso de la evolución humana, pero curiosamente ante elementos de una fuerte interferencia, como elementos muy caóticos en sí, muy como enajenados en sí, por un lado, pero por otro lado se le permitía a él, en estado onírico, libre de esa interferencia, continuar su evolución en las escuelas. Llevaba una increíble vida. O sea, en el estado vigílico pagaba y en el estado onírico continuaba su evolución. ¿Qué cosa? Claro, habrá violentado mucho su posibilidad de aprender o de todo aquello que era una tendencia natural. Y se habrá entregado a otras cosas, habrá abordado otro tipo de realidades, pero que en un momento se oponían muy fuertemente ante el avance, a la evolución que como alma él podía tener. Entonces como que se separa de la evolución humana, pero en estado vigílico, nada más. Y continúa su evolución en el estado onírico. Con lo que más afinidad tenía en lo que aprendía en las escuelas, eran los libros de Alice Bailey. Hemos tenido charlas allí. ¿Cuántas, verdad? ¿Cuántos casos? ¿Cuántas cosas? ¿Qué extraña patología tienen los seres humanos? Me acordaba otro caso muy saliente. Ustedes perdonen si les cuento esto, pero es muy interesante, muy importante. Y creo que ese día vos estuviste. Yo estaba con un libro en la mano, Shambhala, Oasis de Luz, y estaba con un folleto, La Gran Convocatoria, que fue el primer folleto que había tenido Saibaba en la mano. Y yo con esos dos tenía así, y estábamos en una reunión, parados, con algunas personas de allí. Y uno me pide prestado, me pide Shambhala, Oasis de Luz. Y lo empieza a mirar. Y se detiene en una página y me muestra una parte de la página, me dice esto, citando algo, y el libro La Gran Convocatoria que no había tomado, es lo mismo, me dice. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de ese día? Creo que si alguien tiene acá el libro de... ¿Vos tenés Shambhala, Oasis de Luz acá? No. Si alguien lo tuviera, le cito, le muestro. No me digas que lo tenés vos. Uy, Dios. Le voy a mostrar la frase que citó esa persona. Viste, acá no hay nada más que pedir, ¿viste? Parece todo. ¡Puf! Después de esto no podemos seguir ya hoy, ¿eh? Como me inquietaba, ¿no? Me desorientaba un poquito. Porque esta es otra edición. Y yo esa frase la buscaba en la página del lado izquierdo y arriba. Y está en la página del lado izquierdo, pero un poco más abajo, por la diferencia de edición. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Es esta la frase. Vení, lee la voz. La frase es esta. Y lee esto. Y esto. Después no podemos oír todo. Esa es la frase que citó esa persona.
El historiador hebreo Filón el Judío, 30 antes de Jesucristo, 40 después de Jesucristo, tal vez sea el más apto para dar una definición de la palabra mago, ya que fue contemporáneo de Jesús. Los magos eran hombres santos que, manteniéndose apartados de todas las demás cosas en la tierra, contemplaban las virtudes divinas y comprendían claramente la esencia divina de los dioses y de los espíritus. Y así iniciaron a otros en los mismos misterios, lo cual implica, en el curso de su existencia, el mantenimiento de una relación ininterrumpida con estos seres invisibles.
Esa es la frase que citó ese muchacho. Lo curioso es que cuando él elogiaba el libro, yo no sé si leía, y si aún leyendo no sé si comprendía, pero a pesar de eso citó esa frase. Dijo, esto y eso es una misma cosa, decía. No leyó ni uno de los dos. ¿Qué estuvo presente en él? Más allá de todo lo que puede ser más allá de él mismo, pero que estuvo presente en él que a él le pertenecía. Porque era de la misma naturaleza de la habilidad que tuvo para determinar un párrafo. Y tal vez por obviar esa particularidad, esa habilidad, estaba allí. Cosas de la vida, ¿no? Y bueno, creo que debemos concluir aquí. Por un lado, por el como un homenaje a la figura de esos magos. Por otro lado, como un pedido de restablecimiento hacia todos los seres que allí viven, en esos lugares. Como para que pudieran comprender cuándo comenzó el olvido, cuándo empieza el divorcio de nuestra más íntima naturaleza. Gracias a todos. Está siendo muy bravo esto, ¿eh? Gracias.